baile del palo en Cebao.
Súbete al palo en Cebao, súbete al palo en Cebao, súbete.
Barra.
Primero que todo, un honor tenerte aquí.
He escuchado mucho, muchas gracias.
Yo así como se lo dije a Emilio la vez pasada, yo a usted lo veo de que tenía 12, 11 años. Escuchando.
Y nosotros teníamos 8 o 7.
Teníamos 8 o 7, no sé cuándo tenían, pero parecían de 8 o 7.
Pues okay, vamos a hablar. Está bien, está bien.
Pero no, nos divertimos bastante, nos seguimos divirtiendo todavía con sus locuras.
Gracias.
Pero vamos a hablar hoy de ti. Vamos a enfocarnos específicamente de ti, porque el programa, la verdad, que busca de alguna manera que la gente aprenda quién es el maestro Pipón y cómo has hecho tú, porque que vienes de Chitré y que tuviste una vida en donde tuviste bajas y altas como todo mundo. ¿Cómo hiciste para llegar donde estás, no?
Okay.
Entonces, yo diría primero, la primera pregunta sería, la gente dice, oye, el maestro Pipón, ¿quién es el maestro Pipón? ¿Quién eres tú como persona?
Ok, mira, en ese sentido lo tenemos que dividir de esta manera. El maestro Pipón realmente se podría decir que es como cuando Gene Simmons se pone la pintura y hace una caracterización. Realmente el maestro Pipón se puede definir como un rock and rollero, músico chabacano, extrovertido, tú sabes, ¿no? Que tiene como esa onda siempre del vacilón. En cambio, mi forma de ser, para las personas que me conocen, te pueden corroborar, yo soy más bien lo opuesto. Yo soy bastante introvertido, realmente. Lo he sido desde muy niño. O sea, de toda mi vida, yo he sido una persona muy introvertida. Soy bastante callado, soy de escuchar mucho. O sea que cuando en Rabanes, yo en un momento dado, al inicio de nuestra carrera, yo pensé, yo soy demasiado tranquilo y demasiado relajado para hacer un rol de artista. Entonces, a través de un chiste que salió del maestro Pipón, yo creé un alter ego total de lo que puede ser mi personalidad. Yo sentía que con el maestro Pipón yo tenía licencia para hacer lo que nunca me hubiese atrevido siendo Cristian Torres.
Bueno, tengo entendido que hasta en Ecuador, no sé, en Guatemala, se quitaron la ropa en un concierto, enfrente de todo el público, ¿no?
Hay cosas que han pasado. Eso fue en Honduras, la que tú me estás diciendo fue en Roatán, específicamente.
Ahora, en toda esta carrera que has tenido, personal y profesional, ¿hay algo que tú sientas que ha sido como lo más difícil que has tenido que enfrentar?
Mira, al principio era muy difícil presentar la propuesta musical. Mucha gente no la entendía, no se comprendía, porque nosotros hacíamos fusión entre rock y música, ¿ok? Entre rock y música latina, ¿ok? Como todo artista, como toda persona que está empezando, hubo muchas puertas que se llegaron a cerrar hasta que se abrieron las indicadas, pues, para que se diera nuestra carrera musical, ¿no? Creo que una de las cosas más difíciles también que hemos llevado como carrera, pues, ha sido el sostenimiento, mantenernos. Tenemos, como te digo, prácticamente 30 años de estar juntos las mismas personas. Tuvimos momentos muy difíciles, que te podría decir que eso fue como entre el 2002 y el 2010, donde hubo una ruptura de comunicación, yo diría un poquito grave dentro de la banda, entre, digamos, Emilio y Javier, el baterista. Pero que, como hace de hecho poco hablábamos Emilio y yo, parece mentira, todo lo demás que pasara alrededor de lo que significaba Rabanes nunca pudo hacer que Rabanes como tal se disolviera. Y cada vez que nos trepábamos a la tarima o nos metíamos en un estudio a crear una canción, la esencia y el concepto se mantenía, independientemente de que hubiese momentos que no hubieran tan buena comunicación. Entonces yo creo que mantener esa constancia, que gracias a Dios del 2010 hacia acá, se ha convertido nuevamente en una fraternidad. Hemos vuelto a ser como los jóvenes, nos despojamos un poco de los egos bastante imaginarios que te crea el éxito, la fama y todo ese tipo de cosas. Y ahorita mismo estamos más como hermanos nuevamente haciendo música y disfrutando.
Uno madura también, ¿no? Con el tiempo la banda madura, todo, la gente madura, crece, ¿no?
Yo creo que exactamente, uno crece.
Cristian Torres, músico, toma fotos a mujeres desnudas. ¿Cómo algo se le llama? Eso tiene un nombre, es un arte. ¿Cómo se le llama eso?
Mira, boudoir es una de las formas como
boudoir.
Una palabra francesa, entiendo yo, que hace referencia como a estas fotografías de lencería de ligueros, de medias que se hacían, digamos, entre los años 40, 50, si yo no me equivoco. Hoy en día yo tengo una pequeña, un pequeño estudio de donde hacemos trabajo de filmación, de fotografía, que yo le puse Imagine Media por Imagine, por la canción de John Lennon. Le he tomado fotos a envase de estas cosas de aceite de autos, de hecho. O sea, he hecho calendarios, he trabajado para muchas empresas hoy en día.
¿Cómo haces,
o sea,
para convencer a una mujer que se tome una foto desnuda? Porque eso debe ser
Mira, al
complicado.
Principio fue muy, muy difícil.
Bueno, hoy en día es fácil. Hoy en día tú ves cuántas mujeres salen, no, mentira. Pero hoy en día no, muchas mujeres salen desnudas,
mira,
por ahí también.
Te voy a decir, al principio fue bastante reacio. Habían una, dos, tres que sí aceptaron, que hicieron, que encomendaron, que para mi esposo, que esto y que el otro. Y ya, digamos que de ese hobby, de alguna forma ya lucraba algo. Pues algo, ¿no? Para claro. La chicha, ¿no? Pero fue en el 2008 que yo lancé una galería de 24 fotografías en gran formato, impresas en canvas y en MDF, que eran de desnudos y que tuvo una aceptación increíble aquí a nivel de la ciudad de Panamá. Y a partir de ahí fue como que dio un giro total. Yo le he tomado fotos. No te voy a decir, ya creo que me faltaría una monja, que ya estamos hablando de un extremo, ¿verdad? Pero fuera de eso, dime abogada, dime arquitecta, dime gerente de banco, yo le he tomado fotos a muchas personas que nadie imagina.
Wow.
Claro que eso se mantiene de una manera muy discreta
confidencial.
Y confidencial totalmente, ¿no? Pero eso se dio a raíz de esa exposición.
Me pregunta el productor que se llama Jean.
No. Hasta allá tampoco.
¿Qué más te hace falta por hacer? ¿Sientes que te hace falta algo por hacer?
Mira, en lo personal, que me imagino que de alguna manera puedo entrar por ahí un poquito, creo que me hace falta todavía crear la familia propia, ¿no? Dejar descendencia, ¿no? Y en lo profesional, yo tengo la aspiración, igual que mis compañeros, la vida da muchas vueltas, pero de tener una banda longeva, no sé si al nivel de los Rolling Stones, pero sí una banda que dure mucho tiempo, ¿no? Que sigamos tocando. Quizás lo vamos a hacer con menos frecuencia en un futuro, ¿verdad? Eso es lógico. Pero aparte de eso, mira que uno de los deseos más extraños, o sea, digo, voy a decir extraño porque no es nada, es que wow, a mí me gustaría tener un pequeño café, no sé en qué ciudad de Panamá, puede ser en la ciudad de Chitré, donde soy yo, o aquí en Ciudad de Panamá, o hasta en Santiago, me ha pasado por la mente. Yo quisiera tener un café y tener una vida como bastante tranquila, como salir de mi casa, ir al café, pasarme ahí todo el día.
Como negocio, después, tú le dices.
Sí, un eso, yo, si tú me preguntas qué me falta, digamos que esa es, eso es una, yo lo tengo proyectado de alguna manera.
¿Cómo fue tu niñez? Eres de Chitré, como bien dices, pero exacto. Cuéntanos un poquito tu niñez.
Bueno, mira, yo soy hijo único, de una madre soltera. Mi madre se llama Nieves Torres. Crecí en un hogar conformado por mi abuela Judith de Rodríguez, mi abuelo Antonio Rodríguez y mi madre Nieves Torres. Te puedo decir que era un hogar donde había mucho cariño y donde también se cultivó mucho, o sea, eso ya viene muy por de parte de la familia de mi abuela. Cosas muy culturales, folclor, música,
arte,
en general un poquito de cada cosa. Yo tengo, mi bisabuelo fue un gran artista de la ciudad de Chitré, Saturnino Nino Rodríguez, pero también salgo de una familia, y puedo decirlo también así, de un barrio. Tuve la dicha de que todos hemos crecido y todos nos hemos mantenido, mis vecinos y yo, como hermanos, grandes amigos hasta el día de hoy, con muchas similitudes a nivel de educación y de valores morales, o sea que somos muy afines hasta el día de hoy en muchas cosas. Lo único que te puedo decir de esa niñez, que manchó un poco, es el hecho de que fui, porque hoy en día no es el caso, pero fui un niño asmático con un asma muy severa. Entonces yo era una persona que me podía pasar hasta 2 semanas dentro de una clínica con venoclisis y todo ese tipo de cosas. Y eso me hizo, de alguna manera, aislarme de los deportes. O sea, no tuve la niñez esa. A pesar de que sí corrí, sí manejé bicicleta, sí trepé árboles como se hace allá en el interior, no lo pude hacer como, digamos, mis compañeros, claro, que tuvieron una vida con ciertas libertades.
Porque te agitabas y te daba duro.
Ya de una vez, la madrugada misma me tenían que llevar a urgencia.
Y Pipón, ¿a tu mami qué le dirías hoy día? ¿Qué le dirías a ella hoy día?
Bueno, que estoy súper agradecido. Porque, bueno, sé que fue un sacrificio que hizo el hecho de no casarse, el hecho de tenerme a mí solo. O sea, ella prácticamente volcó toda su vida, el objetivo, en mí.
Se dedicó a ti.
Totalmente. Y bueno, eso es algo que hoy en día da un poco de cosita. Pero bueno, hay que agradecerle, ¿no? Porque, coño. Y fuera de eso, o sea, mi abuela también, como te digo, fue un gran pilar. Y pienso que ambas, o sea, yo soy un registro de la formación de ambas, de mi abuela y de mi madre. Mi abuelo no pudo estar tan presente porque murió cuando yo todavía era más chiquitico.
Ahora, llega un momento en tu vida donde tú decides participar, meterte a la música. Uh-huh. ¿Tuviste apoyo de toda tu familia para eso o había algo reacio?
No, como te dije hace un ratico,
gustaba,
vengo, ¿no?, de una familia que es musical. Mi bisabuelo estaba dentro de muchas de las artes, pero una que era su fortaleza era el folclore, la música, la mejorana.
Así que no hubo resistencia.
Esto. No, resistencia en absoluto. Siempre me apoyaron desde el punto de vista de que yo creo... Voy a preguntarles ahora porque me he quedado con la curiosidad. Yo creo que nadie nunca pensó que esto va en serio, ¿entiendes? Pero tampoco me dijeron, no lo hagas, pues. Y grabábamos en mi casa con casetera, inventábamos micrófonos.
¿Tú tocas el bajo?
Bajo.
¿Algo más?
Dentro de los Rabanes, bajo, pero, o sea, yo toco guitarra.
Guitarra.
Bajo, un poquitico de piano.
¿También poquitico. Canta?
Sí, también.
Sí. Claro, ¿y cómo aprendes tú? ¿Cómo aprendiste vos? ¿Uno aprende la música? ¿Alguien le enseña? ¿Cómo aprendiste todo eso?
Mira, mi abuela me enseñó los tres primeros acordes, que creo que fue mi mayor, la mayor y si 7. Posteriormente también el sol mayor y el re, creo. Cuando conozco a Emilio, que eso fue cuando teníamos 16 años, y yo estaba en mi apogeo con la guitarra, Emilio tenía un conocimiento más amplio de la guitarra, más acordes, progresiones, etcétera, etcétera. Entonces, con Emilio fui aprendiendo otras cosas, fui viendo más amplio el espectro, pues, claro, del diapasón y de los acordes y todo ese tipo de cosas. Y te soy franco, yo me dediqué un año sin parar a tocar guitarra, o sea,
todo
diario, 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 diario. O sea, se me metió entre ceja y ceja y de ahí desarrollé entonces hacia el bajo también.
¿Hay algo que te motiva todos los días a vivir, a echar hacia adelante, a hacer todas estas cosas que quieres lograr? ¿Tienes algún sueño, algo que te... O sea, este es el norte que yo quiero poder alcanzar?
Ok. Yo tengo ahorita mismo 47 años. Si tú me hubieras hecho esa pregunta cuando tenía 37, creo que no había un norte claro. Te hubiera dicho cosas como, sí, seguir sacando discos y que ta, 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 ta. Tú sabes, ¿no? Pero yo creo que en este momento tengo algo bastante claro. Sí, tengo algo que me motiva a vivir y eso, sin querer ahondarte, porque eso toca otros temas con otras personas, pero hace una semana sucedió algo que me dio a entender claramente que una de las cosas que más me motiva, y no es que me quiero poner sentimental ni nada, pero realmente es el cariño que tengo de madre y abuela, que yo sé que yo me debo mucho a ellas. Yo sé que si yo hago algo bueno, eso repercute en la alegría de ellas. Y si a la vez hiciese algo malo o me pasase algo a mí, eso repercutiría de manera negativa. Entonces, por eso yo tengo que cuidarme, por eso yo nunca tengo que desfallecer, por eso ese norte yo lo tengo que seguir, yo tengo que seguir firme, siempre. Por mí, obvio, y por ellas.
¿Y hay algo malo que hayas hecho en tu vida que tú dirás, sabes que esto no lo vuelvo a hacer más nunca en mi vida, que te arrepientas? Que puedas contar, obviamente, ¿no?
Algo malo que yo me pueda arrepentir. Mira, sinceramente no es que soy el hombre más bueno, ¿eh? seguro he hecho muchas trastadas, ¿no? Pero algo malo, 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 como que marque, ¿no? Nunca he sido de hacerle daño a nadie ni nada. Si yo te digo de qué me podría arrepentir en estos momentos, es que creo que los ahorritos pudieron estar un poquito más altos. Pero me tocó una vida bastante acelerada entre los 20 y pico y 30 y pico, y a esa edad uno es medio botarata.
La verdad que le estaba yendo muy bien, fueron a los Grammys afuera, fueron nominados también varias veces, ganaron Grammys.
Exacto.
Tuvieron una vida de mucho éxito, todavía siguen teniendo éxito, no lo digo lo contrario, pero como tú dices, hubo como un alto un momento la banda y vuelven nuevamente a renacer.
Dentro de lo que es Rabanes, Rabanes puede ser un nombre, una marca, un momento para muchas personas. Para nosotros se ha convertido en un ritmo de vida que todo gira alrededor de Rabanes, porque no te voy a negar que más de 4 facilidades, gracias a Dios que se nos da, es porque yo no sé quién, de Rabanes, ¿entiendes?
Es verdad.
Entonces,
¿qué piensas tú del rock and roll nacional? La juventud hoy en día sí escucha rock and roll, tanto como nosotros escuchamos en nuestro tiempo, o se ha desplazado un poquito.
No, mira, sí hay un gremio rockero grandísimo. Sé que la pregunta es en Panamá, pero te la quiero ampliar. Es en todas partes. Lo que pasa es que hoy en día el rock ha pasado a ser underground y ya no es mainstream. ¿Okay? Llegará un momento en que nuevamente esto irá agarrando fuerza hasta que nuevamente sea mainstream como tal. Panamá tiene una escena musical muy grande, realmente, pero tú la vas a observar en los lugares donde se escucha y donde se toca localmente.
¿Hay una persona en tu vida que haya sido tu mayor inspiración?
Mira, voy a siempre como a... Mira, para no decir tanto mi mamá, te puedo decir que mi abuela ha sido una gran inspiración. Sí. Porque mi abuela tuvo que levantar a 3 niños chiquitos, ¿ok? En una situación, en un Chitré de hace muchos años, que no tienen las facilidades que tienen hoy en día, donde no habían colegios, donde no habían todo este tipo de cosas que hoy en día hasta universidades hay allá. Y ella pudo
ya lograr... ¿Ya no es un pueblito?
No, ya es una ciudad.
Ya una ciudad.
Súper grande, claro. Súper grande. Y ella sacó a estos 3 muchachos adelante con muy buenos principios, con muy buenos valores. Mi abuela es una mujer desde que yo nací en la casa de ella. De ella, ni se la debía al banco, no se la debía a nadie. O sea, son cosas que yo veo chuleta para una persona que no tenía nada. Claro. O sea, tú sabes, o sea, edificar desde una casa a una familia y ser matriarca es algo que se respeta, ¿no?
Claro.
Así que yo te podría decir que sería ella.
Ahora, tú hablaste en un momento de la descendencia. Uh-huh. Y la descendencia tiene con hijos, ¿no?
Exacto.
¿Hay algún proyecto en tu vida cercana de algo serio, de tener una relación, de tener hijos? O, digo, quizás me estoy metiendo... Tú eres una, como bien lo dijiste, eres una persona que yo buscamos por internet por todos lados, y eres una persona que tiene poca información pública de tu vida privada. Así que tampoco te estoy pidiendo que me digas hasta donde
tú quieras, ¿no? Pero... Ok, la idea de tener familia todavía está en la mente, ¿ok? De alguna forma sí siento que si dejo pasar más el tiempo, yo no creo en eso de que tú tienes que tener 50 años y te levantas una banda de 23. Yo no creo realmente en eso. Así que, pero si tengo que hacer cálculos biológicos, tampoco puedo esperar que una persona tenga 40, 42, porque la cosa está más dura, ¿no? En el caso de las mujeres, ¿no?
Así que yo
creo que yo todavía puedo ahí.
Funciona la máquina.
Como una langosta y una cosa así. Pero, sí, el deseo está. Ahora tengo que buscar con quién. Ya. Así que si me está viendo, llame al número.
está bueno, pero... Y los niños obviamente es lo que te...
Sí, mira que siempre, si tú me dijeras que tú quisieras tener, que así como... yo elegiría tener una niña.
¿Una niña?
Sí, siempre lo he tenido en mi mente. Así, o sea, que una niña. Claro, si sale niño, es niño, pues, y punto, ¿no?
Bueno... Pipón, cuando tú piensas en felicidad, hay algo, eres un artista, o sea, y los artistas siempre se inspiran para cantar, para dibujar, para todo. Hay algo que cuando tú te inspiras y te sientes feliz, ¿qué es lo que te hace feliz a ti? ¿Qué es lo que te hace sentir feliz?
Yo creo que felicidad para mí no tiene tiene mucho que ver, digamos, con cuando yo puedo ser feliz. Vamos a ponerlo de esta manera: cuando estoy con mis amigos hablando, básicamente. Olvidémonos que si con un trago, con un café, no, hablando, simplemente hablando. A mí me da mucha felicidad y por eso yo necesito ese espacio. Todas las mañanas yo necesito por lo menos tener 30 minutos con celular y todo apagado para tomarme una taza de café. Eso a mí me levanta el ánimo, me pone, bueno, wow, ahora sí vamos para la calle, ¿entiendes? O sea, estar con mi madre y con mi abuela obviamente también es de los momentos más felices. Y creo que estar en tarima con Rabanes también es el otro momento que me llena a plenitud.
Yo quiero rescatar algo que tú dijiste al principio con algo al final ahora para cerrar, y es, hablaste de ser una persona introvertida, pero en tu vida artística eres muy extrovertido. ¿Cómo hace una persona introvertida? Porque aquí hay muchos jóvenes que te ven, que, y personas que quizás sean introvertidas y les cuesta a veces, por ser tan introvertido, socializar, vivir, tener inclusive éxito en su vida, porque se cohiben. ¿Cómo hace una persona introvertida para poder salir y de repente tener esa confianza como tú lo lograste hacer y ser exitoso como tú?
Bueno, mira, voy a sonar estos libros de hoy en día, ¿no?, de autoayuda, pero no es mentira. Todos los bloqueos los tenemos realmente en el cerebro, en nuestra mente. Nosotros mismos nos creamos las barreras. Ahora, no sé si es un perfil de característico de una personalidad ser introvertido, o es alguna cosa, algún condicionamiento que se dio cuando eras muy pequeño, no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que uno puede buscar las alternativas para abrirte paso. A mí me tocó de la manera, voy a decirte, que es más fácil, porque fue como te dije, así como hizo Bruno Díaz con la capa de Batman y el otro, tú sabes, ¿no? Sí. Los superhéroes tienen mucho de este tipo de perfiles, ¿sabes? Yo lo pude hacer a través del maestro Pipón, pero también por experiencia de mis otros compañeros que también de alguna manera hemos luchado para hoy en día ser voces y hablar. Es una cuestión muy personal y que uno se puede desarrollar. Yo lo hice porque yo tuve conciencia y a mí me ha ayudado, quizás esto lo puedo decir como consejo, a mí sí me ha ayudado mucho leer. Y el primer libro que yo me leí, yo creo que fue a mis 12 años, o sea, que me leí porque yo quise, ¿no? Porque
no puede, lo mandaron a la escuela.
Exactamente. Y se llamó Cómo ganar amigos e influir sobre las demás personas, de Dale Carnegie. Si se lee ese libro, bueno, valga la publicidad, de hecho, pero bueno, ese libro es viejísimo. Si se lee ese libro, ahí te dicen de verdad, hey, cómo manejarte ante situaciones. Hay que perderle miedo al propio miedo, claro, diría yo.
Qué bueno, Pipón, la verdad que es muy interesante la entrevista. El café ha sido, también el café aquí en Tosto.
Tú sabes que espero el mío ya está frío, pero
está frío, pero espero que te haya gustado.
He hablado tanto que se enfrió el mío, yo creo.
Ah, nos pedimos otro. Pero bueno, yo creo que el mensaje es un mensaje importante para todos. Y como te dije, yo te veo desde pequeño, para no decir de chiquito. Chiquito hoy en día lo toman mal, pero desde pequeño.
Vuelve a ser mi viejo.
pero siempre uno ha admirado. Uno admira a la gente, como tú dices, que se ha mantenido siempre. Uno te ve de pequeño a grande y todavía te ve cantando, haciendo lo que te gusta. Y no fuiste una cosa de momento, ¿no? Sino que ha sido una cosa, digamos que eterna. Y creo que ojalá siempre te recordemos toda la vida como esa persona que lo eres y logres conseguir lo que hace falta por conquistar y tengas esa descendencia que tanto está, que ya saben, las mujeres empiezan a buscar, vas a tener empezada.
Ahora van a salir los Twitter y las cosas, taca, taca, taca.
Muchas gracias, bueno, gracias por abrirte, gracias con nosotros ti, hermano, hoy y contarnos.
Muchas gracias por invitarme,
de verdad. Bueno, nos vemos entonces. Saludos.
Saludos.